Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también a Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 8 de enero de 2024. La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, emitió pronunciamiento sobre medidas económicas adoptadas por el régimen comunista cubano para este 2024. Muere un sobreviviente del hundimiento del remolcador 13 de marzo, un crimen cometido por la dictadura castrocomunista. En Voces de Cuba, el régimen castrista intentó borrar el cristianismo de la sociedad cubana. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Mirada al mundo, Euronews. México cierra uno de sus 34 centros de movilidad migratoria. AFP. Guerra en Ucrania. Masivos ataques con misiles y artillería de los invasores rusos contra ciudades ucranianas en la mañana de este lunes. Eagle Eye, tropas de Israel capturaron un complejo puesto avanzado del grupo terrorista Hamas en el centro de Gaza. De todo un poco. La bruja Baba Yaga, un personaje de los pueblos eslavos. Deportes. En el fútbol, los grandes en el fútbol español avanzaron a octavos de final de la Copa del Rey. En las grandes ligas, los Mets de Nueva York siguen reforzando su cuerpo de lanzadores. Amigos, quédense con Recuento Informativo, que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a este recuento informativo correspondiente al día lunes 8 de enero del año 2024, segunda semana hábil del año. ¿Y qué les parece si le damos inicio de inmediato a las noticias? La ASIC, la Asociación Sindical Independiente de Cuba, emitió un pronunciamiento en referencia a las nuevas medidas económicas adoptadas por la dictadura comunista cubana, que cuentan a partir de este año 2024. Luego de seguir minuciosamente el comportamiento del régimen comunista durante el año 2023 y las intervenciones en el seno de la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Partido Comunista Cubano, en especial la del primer ministro Manuel Marrero Cruz, así menciona este pronunciamiento, la Asociación Sindical Independiente de Cuba emite los siguientes puntos en cuanto a las medidas económicas adoptadas en Cuba. Primero, valora que este individuo, de nombre Manuel Marrero Cruz, en su análisis parcialmente crítico de la realidad económica nacional, no aborda las causas reales de la crisis existente en el país, ni define de forma concreta medidas encaminadas a solucionar los males de una economía sostenida por caprichos políticos y no por leyes económicas. Segundo, como representante del movimiento obrero, la Asociación Sindical Independiente de Cuba, la ASIC, hace notar la desfachatez del régimen comunista y la élite que lo aupa, haciendo recaer todo el peso de la crisis sobre los trabajadores, emprendedores y ciudadanos todos, y sin embargo no toca ni con el pétalo de una rosa el verdadero mal de males de la sociedad cubana, el régimen unipartidista y la burocracia que lo apaña. Tercero, si mayor emisión de dinero genera mayor inflación, la ASIC no ve cómo el actual diseño puede sacar al país de la profunda crisis en la que se encuentra. Además, el régimen comunista no intenta, independiente de sus palabras, levantar la economía del país. Para eso debería desmontar al conglomerado monopólico Gaesa, responsable de la improductividad insular. Cuarto, también debiera dejar de creer que la empresa estatal socialista será la solución de sus males. Si algo mantiene el déficit financiero son las empresas propiedades del régimen, del Estado, lo dicen ellos. La mayoría de ellas irrentables, es decir, no tienen rentabilidad, no producen sino solo gastos y pérdidas. Si quiere sacar al país de la crisis necesita escuchar las demandas ciudadanas, sindicales y académicas exigiendo amplia libertad de inversión interna y externa. Quinto, el aumento de las tarifas eléctricas a los combustibles y los impuestos solo hace recaer el peso del problema sobre los más débiles de la sociedad, quienes verán disminuido su capacidad de compra, movimiento y acumulación de riqueza. Sexto, los objetivos de las medidas enunciadas por Marrero Cruz, más que a desarrollar a la nación, van dirigidos a controlar los flujos financieros en dólares que llegan al país a través de las remesas. Es un ataque directo a la familia cubana. La dolarización sectorizada de la economía solo complica más el escenario. El mantener varias monedas en la cartera de los pobres trabajadores y emprendedores cubanos. Séptimo, la crisis de corrupción que sufre la nación y el Estado cubano, a la cual Marrero Cruz no pudo evadir en su intervención, tiene su génesis en la sobredimensionada burocracia y la parcialidad de la justicia hacia el Partido Único y sus acólitos. La corrupción se enfrenta con más libertad, donde haya un funcionario empobrecido y ambicioso determinando sobre un asunto, habrá un espacio para la corrupción. Octavo, el régimen debe reconocer que más intervención y planificación estatal en la economía solo significa más burocracia y a la vez más peso muerto para el Estado y la nación. Este lastre impedirá salir de la profunda crisis en la que se encuentra Cuba. Noveno, por último, alzamos nuestra voz una vez más en contra de las viciadas relaciones laborales sustentadas por la inoperancia de la Oficialista Central de Trabajadores de Cuba, que participa activamente en el abuso institucional convertido en una labor rutinaria dentro del sistema de Partido Único. Nos oponemos firmemente a la explotación de naturaleza esclavista presente en el monopolio estatal de producción. Trabajar por un dólar o menos al día constituye un despropósito ética y moralmente insostenible. El pueblo cubano no necesita más planes de justificación. Necesita solución a los problemas generados por 65 años de caprichos políticos que han dividido a la familia cubana y convertido en indigentes a los más de 10 millones de cubanos. Este pronunciamiento, mis queridos amigos, es firmado por el secretario nacional de la ASIC, la Asociación Sindical Independiente de Cuba, y quiero comentarles que en el transcurso de los próximos días aquí en Radio República les estaremos presentando una edición especial de Hacia el Paro Nacional, donde tendremos como invitado a don Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, la ASIC, a don Juan Garau, artista, periodista y comunicador de amplia presencia en medios, y de don Joel Brito Delgado, quien encabeza el Grupo Internacional para la Responsabilidad Social y Corporativa con Cuba y ocupa el cargo de representante en el exterior de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, la ASIC. Este programa será conducido por don Luis Zúñiga y se los estaremos presentando en Radio República, así es que pendientes porque lo estaremos anunciando en nuestra programación. El tiempo vuela, nos vamos a la primera pausa, pero regresamos porque hay más recuento.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. La Copa del Rey de España tuvo encuentros de 16avos de final este fin de semana. El Real Madrid venció el sábado 3-1 al Arandina, con Brahim como protagonista indiscutible. El joven delantero lideró el ataque blanco, provocando un penalti que marcó Joselu, anotando el segundo gol y sirviendo el tercero a Rodrigo. El Arandina buscó y encontró el premio del gol casi en el último minuto, en un empeño que honra al modesto pero valiente conjunto. Por su parte, el Barcelona logró una victoria sufrida sobre el Barbastro. El Barça se adelantó en el 18 por un gol de Fermín López. A los 51, Rafinha marcó el segundo, pero Adrián Mesa metió al Barbastro en el partido con un gol al 60. Sin embargo, una mano dio un penalti a favor del Barça, que Lewandowski convirtió para el tercer gol culé. Cuando parecía ya estar todo decidido, una patada de Fermín López en el descuento dio un penalti al Barbastro, que puso en pie al estadio. Al final, el partido terminó 3-2 con un Barça que sufrió ante un equipo de cuarta división. En otros encuentros del fin de semana, Atlético de Madrid venció al Lugo 3-1. Girona al Elche 2-0, Rayo al Huesca 2-0, Alavés al Betis 1-0, Sevilla al Racing Ferrol 2-1, Osasuna Castellón 1-0 y Athletic de Bilbao 3-0 al Eibar. Y nos vamos al béisbol. Sean Manaea se unirá a la renovada rotación de los Mets de New York tras llegar a un acuerdo por 2 años y 28 millones de dólares, pendiente de confirmar por un examen médico. Manaea se convirtió en agente libre tras rescindir su contrato con San Francisco. Veterano de 8 temporadas en las mayores, en 10 aperturas y 27 apariciones como relevista, tuvo marca de 7 ganados y 6 perdidos y efectividad de 4,44 en su única campaña con los Gigantes. En su carrera, nada relevante, va con 65 ganados y 56 perdidos, y efectividad de 4,10 tras jugar con Oakland, San Diego y San Francisco. En tanto, amigos, los Yankees siguen atascados en su búsqueda de un lanzador abridor, y es que sus negociaciones con los agentes libres Blake Snell y Jordan Montgomery siguen sin avanzar, al igual que las conversaciones por un cambio con los Medias Blancas para adquirir al astro Dylan Cease. De no firmar a otro buen abridor, las aspiraciones de los Yankees en 2024 se harán mínimas. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, volvemos a las noticias de Cuba. En un trágico giro del destino, María Victoria García, testigo valiente del oscuro capítulo en la historia de Cuba, falleció en Miami, Florida, el pasado jueves 4 de enero. La noticia fue dada a conocer por su propio padre, Jorge García Mas, a través de las redes sociales, sumiendo a la comunidad en el exilio cubano en un profundo pesar. Conocida cariñosamente como Mali García, se convirtió en un símbolo de resistencia al desafiar la versión de la dictadura comunista cubana sobre el hundimiento del remolcador 13 de marzo, el 13 de julio del año 94. Su testimonio conmovedor desenmascaró el acto brutal perpetrado por la dictadura de Fidel Castro, revelando que no fue un simple accidente, sino un crimen calculado que costó la vida de 37 personas. Jorge García Mas, en su doloroso anuncio, recordó los intentos de silenciar la verdad que su hija enfrentó. Reveló que María Victoria fue víctima de un intento de asesinato antes de lograr escapar de la isla. Intentaron matar a mi hija con un psicotrópico en el café, porque las primeras declaraciones que vinieron para el mundo fue el testimonio de mi hija, declaró en su momento García Mas. Envío mis condolencias a mi querido Jorge García, quien siempre me dice mi nieto, por el fallecimiento de su hija María Victoria García. Un día duro para esta familia que quiero muchísimo. Aquí seguiremos, Mali. Seguiré con la foto de tu niño Juan Mario junto a tu padre exigiendo justicia. Descansa en paz, escribió en redes sociales el activista Félix Llerena. La familia García, mis amigos, sufrió la pérdida de 14 seres queridos en el fatídico incidente, este asesinato cometido por la dictadura comunista, incluido el hijo de 11 años de María Victoria, arrebatado literalmente de sus brazos mientras luchaban por sobrevivir en el mar, azotados por los embates de otros remolcadores bajo las órdenes directas del régimen comunista de La Habana. El legado de María Victoria García persistirá como un recordatorio de la lucha por la verdad y la resistencia ante la opresión. Su partida deja un vacío, pero su valentía y determinación continúan inspirando a aquellos que buscan la justicia y la libertad de Cuba. Vamos a la pausa.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
El régimen comunista de Cuba no solamente se ha atrevido a censurar la religión, sino que es un régimen que intentó descristianizar la sociedad cubana. Es un régimen que se opone doctrinalmente al concepto de religión y por eso ha habido muy poco espacio para los practicantes de la fe en Cuba a través de los años. El ejercicio de la fe, el poder adorar, la libertad de creer, la libertad espiritual, la libertad religiosa son funciones naturales del ser humano. Y este régimen durante toda su existencia ha intentado no solamente perseguir, sino exterminar esa función fundamental del ser humano.
Cubano, cubana, no cooperes. Dale un paro a la violencia de cubano contra cubano convocada por el régimen. Dale un paro a la explotación de nuestro pueblo por la dictadura. El paro va.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo, información internacional.
Una mirada al mundo.
En medio del alto número de migrantes que en México esperan una cita en la embajada estadounidense o buscan cruzar la frontera, las autoridades cerraron un centro de movilidad migratoria en Juchitán, Oaxaca. La desesperanza aumenta. En todo México hay 34 centros de movilidad migratoria que fueron creados para facilitar el tránsito de los extranjeros a raíz de los acuerdos entre México y Estados Unidos para contener la migración. El de Juchitán es el único que ha cesado operaciones. El centro de Juchitán registró en 3 meses a 181.462 migrantes. Muchos temen ser deportados.
Es el miedo de cada uno porque muchos hemos hecho muchas cosas, sacrificios para poder estar acá.
Otro temor es correr la suerte de los 32 migrantes que estuvieron varios días secuestrados en Tamaulipas.
Para los migrantes el año inicia con deportaciones y mucha desesperanza. Anareli Palomares, Voz de América, México.
Rusia ha lanzado a primera hora de este lunes intensos ataques aéreos a gran escala contra Ucrania. Al menos 3 personas murieron y 30 resultaron heridas en distintas zonas del este ucraniano. En la ciudad de Kharkov y su región circundante fue donde cayeron más misiles. Las regiones de Dnipro, Zaporilla y Jersón también fueron blanco, además de ataques con misiles de fuego de artillería. Hubo varios ataques en las partes central y occidental del país. Los últimos impactos se producen tras un fin de semana de ataques mortales que Rusia ha incrementado. Al menos 11 personas murieron, entre ellas 5 niños, y otras 10 resultaron heridas en el bombardeo de la ciudad de Pokrovsk, en la parte de la región de Donetsk controlada por Ucrania. Kiev asegura que logra destruir la mayoría de los misiles y drones rusos, pero algunos todavía logran atravesar sus sistemas de defensa, a menudo con consecuencias devastadoras.
Las FDI dijeron que sus soldados habían capturado recientemente un bastión de Hamas en el barrio Sheikh Ridwan de la ciudad de Gaza, con fuerzas especiales luchando contra agentes terroristas en una red de túneles debajo de esta área. El llamado puesto de avanzada oriental de Hamas consta de 37 edificios en el corazón de la población civil, rodeados por edificios residenciales, una escuela y un hospital, y dentro del complejo hay una mezquita que se utiliza como punto de reunión para los funcionarios de Hamas. A las FDI, el informe afirma que la fortaleza estratégica es utilizada por la unidad de inteligencia de Hamas y otras unidades de la organización terrorista para gestionar el conflicto en toda la franja de Gaza. Las FDI dijeron que la 401.A Brigada Blindada irrumpió en el edificio principal de la ciudadela e identificó un búnker de 20 metros de profundidad utilizado por Hamas como su centro de mando. Cabe señalar que el búnker es un lugar de descanso, donde los comandantes de Hamas pueden esconderse durante mucho tiempo. Los soldados también encontraron armas y otros equipos en el búnker subterráneo. Las FDI y la ISA revelaron recientemente imágenes exclusivas de la operación en la que soldados de las FDI mataron a terroristas bajo tierra en uno de los grandes túneles de la organización terrorista Hamas.
Una mirada al mundo.
Yolanda Esteban nos presenta de inmediato su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La bruja Baba Yaga, un personaje de los pueblos eslavos. Baba Yaga es una bruja del folclore eslavo que vive en una cabaña mágica en el bosque y que ayuda, encarcela o devora a quienes encuentra. Es una de las figuras más famosas de los cuentos populares eslavos y, aunque puede parecer inaudito, ha encontrado seguidores en la actualidad que la ven como la personificación del empoderamiento y la independencia de las mujeres. Baba Yaga se menciona por primera vez en un libro de gramática rusa de 1755, pero se cree que ya existía en la tradición oral desde mucho antes. Aunque suele ser la villana en cualquier obra, también puede ofrecer ayuda, y ahora se le ve más como un personaje embustero que como una malvada y temible bruja. Baba Yaga se representa como una anciana grande, huesuda y fea, con la nariz azul y los dientes de acero. Ella vive en una cabaña sostenida sobre 4 altas patas de gallina que pueden girar o trasladarse a su voluntad. Baba suele salir de su guarida por la mañana y volver por la tarde, y comanda una bandada de gansos negros que surcan los cielos en busca de niños. Baba Yaga es probablemente más conocida por el cuento Vasilisa la Bella, en el que libera a la heroína de la tiranía de su madrastra y sus hermanastras, pero también aparece en otros cuentos famosos como La Princesa Rana y Baba Yaga y la Niña de Buen Corazón. Curiosamente, varios de sus cuentos siguen el paradigma de la historia de Cenicienta, en los que Baba desempeña el papel de hada madrina, pero con un giro definitivamente siniestro. En el cuento Los Gansos Negros de Baba Yaga, dos niños desobedientes, Olga y Sergei, se escapan de su casa mientras su madre está en el mercado, a pesar de haberles ella advertido que no salieran mientras los gansos estuvieran volando. Sergei es atrapado y llevado a la cabaña de Baba Yaga para un fatal final. Pero Olga consigue salvar a su hermano mediante el uso de objetos mágicos y los dos aprenden la lección de que deben escuchar a su madre, algo que todo niño debe hacer. Y yo digo, lástima que los gansos negros de Baba Yaga no se dediquen mejor a cargar con la gente mala. Pero ya sabemos que esto es un cuento. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
En un mensaje dirigido a los integrantes de la Policía Nacional Revolucionaria con motivo del 65 aniversario de la fundación de ese cuerpo represivo, Raúl Castro los felicita y los llama legítimos continuadores de quienes emprendieron la sagrada misión de garantizar el orden interior, la tranquilidad ciudadana y la defensa de las conquistas de la revolución. Así, como zumba y suena, como si los propios policías no supieran que son simplemente una pandilla de abusadores al servicio de una despreciable tiranía cuya principal misión es ayudar a los vive bien que atropellan a la nación a permanecer en el poder. Hace algún tiempo, tras el levantamiento popular del 11 de julio del 2021, yo también hablé de y con los policías cubanos. La ocasión es propicia, pues, para repetirles mi mensaje, que dice así. Mira, yo no sé tú, pero a mí me dan ganas de meterme dentro de la cabeza de los policías cubanos, esos que arrestan, golpean, vejan y asedian a los opositores, y no solamente a los opositores, sino además al simple pueblo que lucha por sobrevivir en medio de la miseria que la dictadura impone. Quisiera ver yo qué diablos tienen en sus cerebritos que les ha hecho acallar el instinto de conservación y no pueden ver o no quieren ver lo que está ocurriendo en Cuba y hasta dónde se encaminan los acontecimientos. Tendrían que ser ciegos para no darse cuenta de que sirven a un régimen despiadado que está asfixiando a la nación entera y que están haciendo el trabajo sucio a unos amos a quienes no les interesa más que su propio enriquecimiento. Es que no saben que los grandes pinchos de la dictadura tienen sus hijos viviendo, y viviendo muy bien, en Europa o incluso aquí mismo en los Estados Unidos. No saben que esos pinchos tienen fortunas que les esperan en bancos del extranjero, porque saben que un día tendrán que irse de Cuba a toda velocidad y probablemente con el pueblo detrás de ellos pidiendo sus cabezas. No se dan cuenta de que mientras ellos están siendo filmados por los celulares de media Cuba, cada vez que reprimen artistas, opositores, periodistas independientes o simples ciudadanos, los que mandan esconden su rostro detrás de los cortinajes del Comité Central, del Buró Político y del Minint, desde donde ordenan los atropellos que esos tontos policías ejecutan. Ninguno de los policías de Batista se pudo montar en el avión donde aquel dictador se fue de Cuba. Los policías se tuvieron que quedar y fueron los que tuvieron que enfrentar la furia popular. No sé si se dan cuenta de que Cuba ya no aguanta más. El tiempo para virarse y acelerar el cambio inevitable se les hace cada vez más corto. ¿Qué carajo tendrán en la cabeza los policías cubanos?
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta mañana.
Radio República les presentó
Recuento Informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.